Hoy, ya se lo he dicho antes, tenemos la oportunidad de tener a esta hora con nosotros a uno de los grandes actores de la televisión, del cine y de la escena en España, que llega precisamente este fin de semana a las tablas del Tomás y Valiente, acompañado ni más ni menos que de María Galiana, con Conversaciones con Mamá, que es una obra que tiene una pinta tremenda, porque va a afrontar y a tratar con humor, pero también con reflexión, algunos de los problemas que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Juan Echanove, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está usted?
Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros. Muerto de frío también.
Sí, también. ¿Tú eres de los míos, Juan?
Pues sí, sí, no, yo ya tengo ganas, a ver si ya de una vez, por favor, ya se va estos temporales, este destemple, qué horror.
¿Cómo calificamos Conversaciones con Mamá? Leía yo en El País, cuando estrenasteis, que era humor negro. ¿Es humor negro?
Bueno, tiene trazos de humor negro porque bueno, dentro de la trama de la función se afrontan determinados aspectos de la vida, de la muerte, de la convivencia, muy en el estilo, digamos, de la línea de Rafael Azcona. Nosotros, mientras íbamos haciendo el montaje, a poco que podíamos meter pinceladas de ese humor negro, las metíamos, ¿no? Si yo tuviera que definir Conversaciones con Mamá, yo diría que es una comedia romántica. Mm-hmm. En realidad es una relación de un profundo amor entre una madre y un hijo, que se encuentran en casa de la madre porque la vida les ha puesto en una situación complicada. Y es que al personaje que yo interpreto, con 50 años, después de construir toda su vida en torno a apariencias y aún vivir dentro de la sociedad de consumo de una manera totalmente implicada y inmerso en esa sociedad de consumo, se ve en el paro y se encuentra que la única manera que tiene de salir del hoyo es recurrir a su madre para que venda la casa donde vive y le saque del agujero. Entonces, a partir de ahí, digamos que ese es el caldo del cultivo, pero lo que realmente trata la función, y por eso tiene esa carga de ternura tan fuerte y esa carga de humor tan fuerte, es que la madre y el hijo hablan de la prioridad de los valores de la vida, ¿no? Algo que realmente se está empezando a desmembrar en nuestra sociedad, y claro, los espectadores, al verlo reflejado en el escenario, pues la verdad que vibran con ello. Pero yo creo que es eso. ¿Qué valores son los prioritarios? Los aspectos materiales, la familia, la amistad, es decir, muchas cosas que se ponen encima de esa mesa de esa casa de la madre donde ocurre la muerte.
Oye, Juan, ¿y tú crees entonces que en este momento difícil que estamos viviendo, con la crisis, con las necesidades que hay, muy graves en algunos casos en muchas familias, estamos perdiendo valores o estamos ganando? Porque también es verdad que vemos más solidaridad, vemos gente que se ayuda incluso sin conocerse, vemos un espíritu casi de unión entre muchos españoles. ¿Por dónde crees que va la cosa? ¿Ganamos o perdemos valores?
A la fuerza ahorcan,
sí, cierto.
Pero el problema es que hemos perdido muchísimas cosas en el camino. O sea, aparte, la responsabilidad nuestra en todo esto no es lo que nos han dicho, de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. No, que va. Es más, nos decían, viva usted por encima de sus posibilidades porque está usted haciendo país con ellos. O sea, usted está contribuyendo al desarrollo y al beneficio de todos. Eso es lo que te contaban. El problema no es eso. El problema no es vivir por encima de nuestras posibilidades. El problema es que, curiosamente, en esta generación y en este momento, lo que ha ocurrido es que hemos perdido muchísimas cosas esenciales para la convivencia, muchísimas cosas, muchísimos derechos esenciales, y prácticamente no ha pasado nada. Eso es una cosa, eso digamos, pero insisto, este es el caldo de cultivo en el que una madre y un hijo hablan. Porque si realmente yo hubiera querido hacer una obra en la que hablara o reflexionara en profundidad sobre la llamada crisis, hubiera escogido otro texto, porque por aquí sobrevolamos en Conversaciones con Mamá. Lo que realmente es increíble de esta función es que hay algo que ocurre entre nosotros, que se ve dentro de la función, y es que después de muchísimos años de esfuerzo, cuando ya hemos conseguido que las personas mayores lleguen a la casilla segura del parchís, todavía les pedimos que tiren del carro de familias enteras otra vez. Y ni siquiera a veces somos capaces de reconocer que tienen anhelos, que tienen necesidades, que tienen ilusiones, y pasamos por encima como un elefante en una cacharrería, por encima de las vidas de estas personas mayores. Este yo creo que es uno de los puntos esenciales de la
función. La verdad es que es una función que tiene mucha miga, como tú decías, y como estamos aquí un poco analizando, el personaje que tú haces, Jaime, claro, es un señor que tiene dos hijos, de su sueldo depende su familia, su mujer, sus hijos, la suegra también. En fin, ¿no te parece que quizá aquí también se ve el precio del éxito, el querer seguir manteniendo un tren de vida, que eso ha pasado en muchas ocasiones, y el seguir manteniendo ciertas apariencias? Eso se puede llevar por delante casi lo que sea, porque a veces en la obra tu evolución es la casa es tuya, mamá, la casa es tuya y mía, y luego la casa va siendo solo tuya, Juan.
Claro.
Bueno, tuya no, de Jaime.
Vengo a hablar contigo de la casa. Y ella dice, ¿de qué casa? Digo, ¿de qué casa va a ser? ¿De esta casa? ¿Tu casa? Bueno, no, de la tuya no. La que será mía es de Laura. Nuestra casa. Y dice, bueno, ¿qué pasa con nuestra casa? Y dice, no, no digas nuestra casa, que no es tuya y mía. O sea, en realidad, dice, esta casa va a ser mía y tuya el día que el día de mujer, el día que te mueras, ¿no?
Claro.
Porque llegamos a ese punto. Que es realmente un poco lo que hablábamos antes del humor negro, ese humor que tanto María como yo, desde luego, hemos heredado. Y de una manera muy directa de Rafael Azcón, afortunadamente, ¿no? Pero es que la vida es así de negra y de dura a veces, ¿no?
Sí.
Lo que sí que es verdad, porque si no esta función además no se sostendría, ¿verdad? Yo creo que el éxito de Conversaciones con Mamá, que es un éxito ya muy contrastado, la verdad que estamos encantados y felices porque por allá por donde vamos, pues la obra triunfa. Es que yo creo que, bueno, yo cuando la leí por primera vez, dije, esto es un espejo. Es que si conseguimos no provocar lo que ocurre en el escenario, no venderlo a la gente, sino que el espectador se implique en lo que está ocurriendo, es muy posible que el espectador se sienta ante un espejo y reflexione sobre su propia vida.
Y además
lo haga en muchos momentos con una cierta luminosidad, que también es necesario, yo creo, en este momento, ¿no? Un momento tan tremendo en el que estamos viviendo y que bueno, yo creo que uno de los mejores vehículos también de la propia reflexión es el sentido del humor.
Porque, Juan, vosotros habréis visto muchas reacciones del público precisamente por ese espejo que tú dices. Efectivamente, el espectador verá muchas partes de la obra, se identificará con muchas partes de la obra, con conversaciones, con respuestas de su madre o respuestas de sus hijos.
Se identificará a su pesar en algunos casos.
A su pesar en algunos casos, efectivamente. Entonces, ¿cómo habéis visto, cómo han sido las reacciones del público? ¿Ha habido algo que os ha llamado alguna vez la atención especialmente?
Mira, lo que es increíble de esta función es que pasan de la risa desenfrenada al silencio y a la conmoción. O sea, es como un parque temático de emociones. Y a mí me preocupaba al principio, incluso desde la dirección ya me preocupaba, decir, vamos a ver cómo sujetamos esto, porque es una obra que en la cuarta réplica la gente está en la carcajada y de repente, 20 réplicas más adelante, de repente se encuentran ante un problema que les deja congelados. Y luego vuelven otra vez, y luego así, ¿no? Entonces, hablándolo mucho con María, yo le decía, María, la única manera que tenemos de poder hacer esto para que funcione todo el mecanismo es olvidarnos absolutamente que tenemos a los espectadores delante. Es decir, o esta función la trabajamos con una cuarta pared total y esto se establece en una conversación privada entre tú y yo en la que el espectador lo observa por el ojo de una cerradura, o al final, si no, no va a funcionar. Estábamos de acuerdo desde el principio y todos los pasos que dimos en el montaje, en la puesta en escena, desde luego siempre teníamos una máxima, los dos grabados en la cabeza, que era cuarta pared. Y yo creo que eso es lo que hace que de alguna manera el espectador funcione como funciona. Hay una reacción curiosa de la gente que se produce mucho, que se repite bastante, y eso nos lo dicen los espectadores cuando termina la función, alguno viene a vernos y tal, o pedir una otra, estas cosas, ¿no? Y la gente dice, tengo ganas de llegar a casa para llamar a mi madre. Y eso es muy bonito.
Eso es porque le remueve algo.
Claro,
Le remueve muchas cosas.
Insisto, es que muchas veces en esta sociedad en la que vivimos ahora y en la que hemos vivido antes, es decir, en la sociedad de la opulencia absoluta y en esta sociedad en la que nos estamos acostumbrando, no sabemos a qué todavía, pero a algo nos estamos acostumbrando, hemos creído que con cumplir el expediente con las personas mayores valía. Y hemos pasado de abuelos y ancianos que llevaban a los niños y recogían a los niños de las guarderías a abuelos y ancianos que están pagando las guarderías.
Sí.
Y esto es tremendo.
Desde luego.
Bueno, ¿cómo es trabajar? Bueno, ¿cómo es trabajar? No os conocéis de ahora ni de hace tres días, pero ¿cómo es trabajar como compañera y a la vez dirigir a María Galeana?
Pues muy apasionante, realmente maravilloso. Bueno, María y yo, te he de decir que no hemos trabajado muchas veces juntos. Hemos trabajado en dos películas en las que ella hacía de mi madre, pero era una participación casi casual, uh-huh, la que tenía el personaje de mi madre en esas dos películas. Y en Cuéntame, llevamos 13 años trabajando en una misma película larguísima, pero no nos cruzamos nunca, o prácticamente nunca. O sea, que realmente hemos aprendido a trabajar el uno con el otro en conversaciones con mamá. Y bueno, yo hablé de cómo es trabajar dirigiendo a María Galeana, insisto, es apasionante, pero casi se lo tendrías que preguntar a ella. Yo sé lo que te diría. Juan es muy muy riguroso, le gusta mucho, es muy trabajador, muy cumplidor, todas esas cosas que decimos siempre todos. Pero bueno, también te puedo decir, y con la mano en el corazón, que llevamos ya más de un año compartiendo esta gira y compartiendo muchísimas cosas, y la verdad que me alegro infinitamente de haber tomado la decisión de embarcarme con María en este proyecto. Creo que es uno de los proyectos más bonitos que he hecho en mi vida. Y sobre todo, una mujer tan especial como María Galeana, porque no es una actriz vocacional, es una actriz que viene a la profesión hace 15 años. O sea, ¿sí? Yo llevo casi el doble de años trabajando que María Galeana. Llevo 35 años de profesión. María lleva más o menos 15 trabajando. Pero ella llega a través del amor que siente hacia el teatro y hacia la interpretación. Y a veces de manera casual y a veces de manera forzada, la vida le ha puesto en esta circunstancia de ser en este momento una de las primeras actrices de la escena española. Y comprobar eso en la edad de María, comprobar que se produce un fenómeno de ilusión tan grande, como si fuera realmente una actriz que está recién salida de la escuela de arte dramático, es verdaderamente increíble verlo a corta distancia.
Oye, Juan, ya terminamos. ¿Tú eres futbolero?
Yo sí, soy futbolero, sí. Yo tengo un problema con Fuenlabrada el sábado.
A ver, sí.
Te voy a contar.
Ya.
Fuenlabrada hay muchísimas peñas del Madrid y del Atleti.
Sí.
Generalmente cuando uno hace teatro y hay una gran final, por ejemplo, tú estás en Barcelona haciendo una función, en Girona, te voy a poner, en Girona. Estás haciendo una función y juega el Real Madrid el contra el Barça, y si gritan gol, sabes que han marcado el Barça. Yo sé que mientras que yo estoy haciendo conversaciones con mamá, yo voy a oír desde el escenario del Tomás y Valiente, porque además he trabajado allí y lo conozco, sé que voy a oír algo, pero no voy a saber quién.
Porque tu corazoncito es...
No, pero bueno, no mi corazoncito es rojo y blanco, pero por favor, eso es indiscutible. Pero de todas maneras, mira, ha coincidido. Yo he tenido que, para poder hacer esta función, he tenido que renunciar a dos cosas a lo largo de este año. Y las dos cosas que realmente quiero con toda mi alma. Una, no he podido ver un solo partido del Atlético de Madrid, ni en la Champions, ni en la Liga.
Vale.
Es decir, en este año del doblete, en este año triunfante, pero bueno, en este año yo no he podido ver nada, solamente algún resumen en televisión. Y luego la otra cosa es que no he podido participar en Hora 25 con mi querida jefa, Ángel Barceló, y me he pasado un año en el banco.
Pero escúchame una cosa, Juan, eso es porque no has parado de trabajar, que es la buena noticia.
Claro.
Sí, pero bueno, pero claro, sí, es una buena noticia, pero cuando tu equipo, después de tantos años de esperarlo, por fin lo consigues, y que te lo tenga que contar, joder.
Bueno. Oye, Juan, de verdad es un placer estar contigo. Conversaciones con mamá tiene una pinta tremenda, y yo creo que esta charla con Juan Echanove ha hecho que mucha gente que a lo mejor dudaba opte ahora por el teatro en vez de por el fútbol, y luego a lo mejor os entráis todos a la vez de cómo ha quedado ese Real Madrid.
No, tú no te preocupes, que siempre en un grupo de 5 personas que les gusta el fútbol, hay otras 5 que no.
Sí, eso es cierto.
Sí, eso es verdad.
Juan, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.